Hola a todas y todos, bienvenidos a Interrógame, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la libertad de testar en nuestro país y el sistema que tenemos de asignaciones forzosas. Para empezar, cuando hablamos de el derecho sucesorio, cuando hablamos de esta posibilidad que tiene una persona de distribuir o no sus bienes para que tenga efecto después de su muerte, hay distintos modelos que podemos apreciar en el derecho comparado. Por ejemplo, podemos dividirlo en dos modelos. Por un lado tenemos los modelos de libre disposición y por otro lado tenemos los modelos de libertad restringida para testar. En los modelos de libre disposición, como lo que podemos apreciar, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el testador puede distribuir sus bienes a las personas que él o ella quiera. Bien, no, la ley no impone personas a quien esta persona tendría que dejarle sus bienes, no hay legitimarios, no hay asignatarios forzosos, literalmente le puede dejar sus bienes a quien quiera. Mientras que existen otros modelos de una libertad más restringida para testar, donde el legislador le dice al testador que solamente puede dejarle sus bienes a ciertas personas. Y este sistema normalmente se llama un sistema de legítimas. ¿Cuál es el caso chileno? El caso chileno podríamos encontrarlo más o menos entre la mitad, porque tenemos un sistema más o menos mixto. ¿En qué sentido? En que una parte de la herencia, una parte de la masa hereditaria efectivamente tiene que dejarse a ciertas personas, a quienes llamamos asignatarios forzosos, y otra parte de la herencia ya sería de libertad absoluta para testar. De esa manera, para entenderlo bien, en nuestro país tenemos que tomar el 100% de la masa hereditaria y dividirlo primero en dos, ¿ya? Lo vamos a dividir en dos. Y el 50% de la masa hereditaria, llamado las legítimas o la mitad legitimaria, de todas maneras que está restringida la libertad de testar. ¿Por qué? Porque solamente los legitimarios pueden acceder a ese 50% de la herencia. Esas son las legítimas. Luego, ¿qué hacemos con el otro 50%, con la otra mitad de la herencia? Dividámosla de nuevo en dos, ¿bien? Para que quede 25 y 25%. Así, vamos a llamar a un 25% la cuarta de mejoras y al otro 25% la cuarta de libre disposición. Respecto del primero, o sea, la cuarta de mejoras, hay una suerte de libertad de testar. ¿Por qué? Porque el testador puede elegir si beneficiar a uno de sus legitimarios con este 25% o si beneficiar a dos de sus legitimarios con este 25% o no beneficiar a ninguno, que en los hechos, como vamos a ver, se traduce en beneficiarlos a todos los legitimarios. Entonces existe una suerte de libertad, si se fijan, porque si bien solamente se puede dejar este 25% a los legitimarios, el testador puede elegir a cuál de esos legitimarios dejársela o si no dejársela a ninguno. ¿Bien? Y por último, respecto a esta última cuarta parte, 25%, que llamamos la libertad de libre disposición, aquí sí existiría una libertad absoluta de testar porque el testador puede efectivamente dejarle este 25% a quien quiera. Bien, este es el sistema de libertad de testar restringido que tenemos en nuestro país. Entonces, si se fijan, efectivamente está restringido por las asignaciones forzosas, porque el testador puede dejarle sus bienes a quien quiera, pero respetando las asignaciones forzosas. Y estas asignaciones forzosas son tres: las legítimas, que es este 50% que estudiábamos recién; la cuarta de mejoras, que es este 25% que también mencionamos; y también los alimentos que se deben por ley. Esas son las tres asignaciones forzosas que podemos encontrar en nuestro país. Ahora, es importante el tema de las asignaciones forzosas. Está definida en el artículo 1167 del Código Civil y se definen como la que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Así las define el Código Civil y es una buena definición si se fijan, porque nos dice cuál sería el efecto de que el testador no respete las asignaciones forzosas. ¿Qué pasa si el testador no respeta las asignaciones forzosas? Por ejemplo, le deja el 100% de la masa hereditaria a su mejor amigo y no a su hijo o a su cónyuge. Bueno, el legislador simplemente las suple, ¿cierto? Como que no va a tomar en consideración la voluntad del testador en este sentido, las va a suplir. De esta manera se va a respetar la mitad legitimaria, va para el cónyuge y para los hijos, por ejemplo. La cuarta de mejoras también va a crecer la mitad legitimaria. Y se va a respetar su voluntad dejándole el 25% a su amigo en lo que es legal, que sería la cuarta de libre disposición, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, si es que tenemos a un testador que no respetó las asignaciones forzosas, no es que este testamento sea nulo, no es que se va a dejar sin efecto, sino que simplemente se va a reformar para respetar las asignaciones forzosas. Entonces el legislador como que pasa por encima de la voluntad del testador e impone la voluntad de la legislación, que es el respeto por las asignaciones forzosas. Bien. Ahora, una pregunta muy frecuente en los exámenes de grado es acerca de los mecanismos de protección de las asignaciones forzosas. ¿Cómo el legislador protege las asignaciones forzosas? Para empezar, con la acción de reforma de testamento, que es lo que mencionamos recién. O sea, ¿qué pasa si es que el testador no respeta las asignaciones forzosas y en el testamento le deja todo a su mejor amigo, por ejemplo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, los legitimarios, los asignatarios forzosos, tienen derecho a que se reforme este testamento de manera que se cambie, se modifique para efectos de que se respeten las asignaciones forzosas. Como ya sí, respeta el testamento que dejó mi papá, pero solamente en lo que es legal, o sea, que le deje al mejor amigo lo que corresponde, solamente lo que puede, que es el 25%, la cuarta de libre disposición, pero que en el otro 75% que se respeten las asignaciones forzosas. Esa es la primera forma en que la ley protege las asignaciones forzosas. Otra forma de respetar las asignaciones forzosas es con respecto al primer y al segundo acervo imaginario. Una cosa que estudiamos en el derecho sucesorio es lo que llamamos la teoría de los acervos, que es básicamente el conjunto de operaciones que yo tengo que realizar para llegar al acervo líquido partible, o sea, a esa masa hereditaria que efectivamente se va a repartir entre los herederos, entre los asignatarios. Dentro de esta teoría de los acervos estudiamos lo que es el primero y el segundo acervo imaginario. Bien, estos tienen como objetivo asegurarse de que los legitimarios puedan asegurarse de que efectivamente se respeten las legítimas, se respete esta libertad de testar restringida que existe en Chile. Y de esa manera tenemos el primer acervo imaginario, que consiste en asegurarse de que el testador no haya tratado de burlar la ley antes de su fallecimiento, donándole, por ejemplo, bienes a algunos legitimarios. Me explico con un ejemplo. Yo tengo a mi papá, ¿cierto? Y mi papá, nosotros somos cuatro hermanos. Y mi papá siempre ha tenido a la hermana, a mi hermana chica, a la guagüita, ¿cierto? Siempre ha sido su favorita. Y eso todos lo sabemos. Entonces, nosotros sabemos esto, estamos atentos, mi papá conoce la ley, así que sabe que no le puede dejar todos sus bienes a la hermana chica en el testamento, así que lo que hace es, antes de fallecer, le empieza a donar los bienes a la hermana chica, antes de fallecer. Esta es una forma de burlar la voluntad del legislador de que hay una libertad restringida de testar, ¿cierto? No puede simplemente dejarle todo a su favorita. Acá dice que tiene que ser igualitario entre los legitimarios, ¿cierto? Entonces, el primer acervo imaginario tiene como objetivo decir ya, el papá a ti te donó toda esta porción antes de su fallecimiento, así que veamos cuánto te hubiese tocado a ti en el caso de que no te haya donado nada. A ti, pongámosle por ejemplo, te hubiese tocado el 30% de la masa hereditaria, ¿verdad? Hicimos los cálculos y a ti te hubiese tocado el 30% de la masa hereditaria. Pero resulta que con todas las donaciones que te hizo, a ti te pasó el 35%. Así que lo que tú tienes que hacer ahora es restituir ese 5% a la masa hereditaria y además no recibes nada, porque ya tienes el 30, ¿cierto? En eso consiste el primer acervo imaginario. Y el segundo acervo imaginario es la misma idea, pero ya no poniéndose en el caso de que el testador donó algo a un legitimario, sino que donó algo a un tercero, a una persona que simplemente no tenía derecho a suceder según las reglas de la sucesión. Bien, por ejemplo, en el caso de que, chuta, mis hijos, lo más probable es que van a querer quedarse con todos mis bienes, pero yo no me llevo bien con mis hijos, yo quiero dejarle todos mis bienes a mi mejor amigo, ¿cierto? Eso es lo que quiero hacer, así que voy a tratar de burlar la ley y antes de fallecer yo voy a empezar a donarle las cosas a mi amigo. Aquí, misma idea, tenemos que hacer las operaciones y tenemos que decir, mira, a ti como amigo lo que te hubiese tocado, lo máximo que te pudo haber tocado es el 25%, porque es la cuarta de libre disposición. Solo en eso mi papá tenía derecho a disponer como él quería. Así que vamos a revisar. ¿Todo lo que te donó corresponde al 25% o es más? Porque si es que lo que te donó es más del 25%, tú tienes que restituir eso que te donó en exceso, porque eso le corresponde a la masa hereditaria. ¿Ven? Entonces el primer y el segundo cero imaginario también son un mecanismo para proteger las asignaciones forzosas. Otro mecanismo para proteger las asignaciones forzosas podemos encontrarlo en que, por regla general, está prohibido sujetar las legítimas a alguna modalidad. ¿Bien? No se puede sujetar a alguna modalidad. Por regla general, tienen que ser puras y simples. Otro también podría ser, ¿cierto?, la posibilidad del desheredamiento, ¿cierto? Si es que uno de los legitimarios, la verdad es que trató mal al testador, ¿cierto? Cayó en alguna causal de desheredamiento y efectivamente ha sido desheredado, entonces se está protegiendo a los otros legitimarios que sí tienen derecho a suceder, ¿no es verdad? Entonces, si se fijan, el legislador protege las asignaciones forzosas, no solamente las establece, sino que también las protege, ¿bien? Ahora, ¿quiénes son asignatarios forzosos? Esto hay que ligarlo con las asignaciones forzosas, ¿cierto? Asignaciones forzosas, veíamos, son tres. Las legítimas, la cuarta de mejoras y los alimentos que se den por ley. ¿A quiénes le corresponden las legítimas? A los legitimarios. ¿A quiénes les corresponde la cuarta de mejoras? A los legitimarios. ¿A quiénes les corresponden los alimentos que se den por ley? Al alimentario forzoso, ¿cierto? Entonces, de esa manera vamos a encontrar dos clases de asignatarios forzosos. Los legitimarios, que básicamente son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente, y el alimentario forzoso. Ahora, ustedes me pueden preguntar, entonces ya, tenemos los asignatarios forzosos, ¿necesariamente hay que dejarle el 75% de la herencia a los asignatarios forzosos, al cónyuge sobreviviente, a los descendientes y a los ascendientes? ¿Pero qué pasa si estas personas fueron personas horribles con el testador? Bueno, ojo, las asignaciones forzosas sí se pueden perder a través del desheredamiento. ¿Bien? Eso por ahora. Vamos a en otra oportunidad a estudiar las asignaciones forzosas en detalle, pero por ahora hagamos una recapitulación. Lo que vimos es primero el modelo de libertad de testar en Chile. Por un lado, entonces, tenemos la libertad, el modelo de libre disposición, ¿cierto? Libertad de testar absoluta, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Por otro lado, tenemos la libertad restringida. En Chile podemos ver que estamos entre medio porque en el 75% tenemos una libertad de testar restringida y en el 25% de la herencia tenemos un modelo de libre disposición, que es la cuarta de libre disposición. Y luego nos centramos en estudiar por qué hablamos de libertad restringida en Chile, que es por las asignaciones forzosas, ¿cierto? Y ojo aquí, acuérdense de estudiarse la definición de asignaciones forzosas y la forma en que el legislador protege las asignaciones forzosas. Muchas gracias por haberse conectado a escucharnos y acompáñenos en algún otro podcast.